dejaba, digamos, esos edificios en manos del colegio. Este quizás fue de manera temporal, nada más, pero era a reserva de que se le regresara a la universidad de forma también de edificio lo que estaba pasándoles, ¿no? En este caso particular se construyó por otro lado y esto siguió siendo y sigue siendo de la universidad, no propiamente del colegio, ¿no?
Ajá. Pero estuvo ocupándolos gratuitamente o pagaba
sí,
alguna renta.
Entiendo que sí, no lo tengo investigado.
Ajá. Pero lo más probable es que
se haya permanecido nada más del 81 al 86 por ahí mientras se
que fueron 5 años,
¿verdad? Fueron 5 años. También por supuesto en Ensenada, en Tecate y en el propio Valle de Mexicali se iniciaron también edificios generalmente de escuelas secundarias, sí, del lugar, sí, ¿verdad? Y algunos más pronto y otros más a más largo plazo fueron logrando cada uno de ellos tener su propio edificio.
El de Tecate muy bonito, ¿verdad?
El de Tecate sí que
es un edificio bonito.
Es un edificio bonito que actualmente, bueno, se ha detenido quizás el incremento de población escolar, lo cual permite todavía dar, sigue siendo en Tecate la única opción de nivel medio superior de este tipo, es decir, hay CONALEP, no sé, incluso ahorita creo que estaba suspendido, no sé si esté trabajando, francamente, pero hay un CONALEP también, pero no hay otros, hay también creo un tipo CEVATIS en Tecate. Y pues lo demás ya fue estar luchando, aparte de los edificios que ahí tuvieron mucho que ver alumnos, profesores, sí, y las propias, sí, autoridades, pues ya después las peticiones se fueron haciendo hacia el lado del crecimiento y de la instalación de laboratorios y cosas así para hacer o para mejorar las instalaciones de las preparatorias. Pues esto es lo que podemos decir con respecto a este punto.
Muy bien. Pues, ¿qué te parece ahora, mi estimado químico, si abordas tú lo relativo al perfil del docente en las etapas iniciales de la UABC? Nos referimos al periodo comprendido o a lo que queda comprendido entre 1958, en que pasa a formar parte de la universidad, la preparatoria de Mexicali, y sería la de Ensenada, y 1971, que pues es son los inicios del periodo presidencial del licenciado Echeverría, que era un hito, ¿verdad?, en el desarrollo de la educación en México. Es decir, ¿qué características tenían los profesores de las preparatorias de la universidad en esos años?
El perfil del profesor en estos primeros años fue o estuvo muy relacionado quizás con las formas en que se fueron creando las diferentes preparatorias. Es decir, como algunas de ellas ya hemos mencionado, Tecate o el Valle de Mexicali, por ejemplo, se crearon a partir de escuelas secundarias. Muchas veces se recurrió a los propios profesores que ya existían por ahí. Sin embargo, la tendencia general ha sido siempre, vaya, en las preparatorias, el tener un grupo de profesionistas que, como profesores, se dedicaran a hablar de materias que fueran, pues, precisamente de su formación profesional. No existen datos de los primeros años muy completos en cuanto a precisamente cuántos profesionistas, cuántos profesores de carrera existían en la universidad o particularmente en las preparatorias. El primer dato que tengo por aquí es de 1967, que las 6 preparatorias que existían en aquel entonces había un total de 142 maestros, de los cuales...
En 1967, sí. Cuando era rector el licenciado Soto Gil.
Ya cuando estaba el licenciado Soto Gil, sí. De los 142 maestros, 82 eran profesionistas y 60 eran profesores.
Normalistas.
Probablemente con, ya en ese tiempo, varios de ellos, bastantes de ellos, egresados seguramente de pedagogía o de una normal superior de otra parte. De ellos es muy interesante observar que eran 130 hombres y solo 12 mujeres en esas fechas. En las preparatorias, por ejemplo en Tecate, había 0 profesionistas, eran 7 profesores en total. Y de ellos eran 6 hombres y una mujer.
Ajá. Es que allí sucedió precisamente lo que tú mencionas, que... los profesores que daban en la preparatoria a la vez daban en la secundaria.
Así es.
O sea, primero daban
la secundaria,
primero dieron en la secundaria y de luego ahí se pasaron. Formó la preparatoria.
Así es. Y se fueron entonces, quizás luego renovando ya con profesionistas y demás, pero en sus inicios así eran, ¿verdad? Sí. Profesores. En Guadalupe Victoria también se da un caso similar: 3 profesionistas y 10 profesores, 11 hombres y solo 2 mujeres. El Mexicali, ahí la tendencia es al revés. Mexicali, el Tijuana y el Ensenada, sí se iniciaron, como precisamente es en las zonas urbanas, más grandes, vaya, con profesionistas generalmente, salvo el caso, como voy a mencionar enseguida, del Nuevo León, del metido Nuevo León, en que en esta fecha, 67, es muy muy importante señalar que ahí existía una carrera profesional enseguidita, es decir, estaba ciencias agrícolas, por lo tanto, ahí eran nada más 5 profesores, de los cuales 4 eran profesionistas y uno solo era profesor. Los 5 eran hombres en ese tiempo. En el Mexicali decía de sus profesionistas eran 41, los profesores eran 25 y de ellos 62 eran hombres y 4 mujeres nada más. En Tijuana había 17 maestros en total, 13 profesionistas y 4 profesores, todos hombres. Y en Ensenada,
¿en la de Tijuana?
En Tijuana, en 67.
Era una escuela muy
difícil. Probablemente era otra de las razones por las cuales muy pocas damas se atrevían a dar clases, ¿no? Y en Ensenada decía 21 profesionistas, 13 profesores, 29 hombres y 5 mujeres.
Siempre fue más tranquila la de Ensenada.
Sí, ahora bien, en general, las personas que tenían preparación como maestros, como profesores, vaya, atendían ciertas asignaturas, por ejemplo educación física, pues era lógico que fuera un profesor, a veces práctico o a veces formado realmente como profesor. En el inglés, por ejemplo, era, pues ahí cabían muchos perfiles, ¿verdad? Ah, o siguen todavía siendo
alguien que hable el idioma,
en aquel tiempo quizás así sea, otros que venían también como maestros de secundaria de inglés, etcétera, que eran profesores. El dibujo constructivo como que no era muy atendido por ingenieros o arquitectos, sino por dibujantes, precisamente
técnicos
en esa situación. También como que dentro de las carreras profesionales pues no hay nada que nos lleve directamente pues a las historias o a la literatura, es decir, se imparten abogados o las imparten licenciados en ciencias sociales o cosas así, pero en general en ese tiempo se impartían por muchos, pues, ¿verdad? Así es que esas y las materias ya como matemáticas, como química, como
biología,
física, etcétera. Biología ya eran, biología pues médicos, ingenieros en las matemáticas, químicos en la química, en fin, ¿verdad? Que ya eran muchas veces profesionistas, ¿no? Claro que también se daba el caso de que muchos de los maestros ni siquiera estaban dentro del perfil, ¿verdad? La Escuela Preparatoria Mexicali cuando se inició, pues dos médicos, uno impartía literatura y otro historia universal, ¿verdad? Así es que pues no estaba muy muy afín, ¿no? Y como cosa así, como dato curioso, por ejemplo, todavía aparecen situaciones como que en 1966 el plantel Ensenada proponía, por ejemplo, a dos profesores para educación física, pero proponía que fuera un hombre para que le diera educación física a los varones y una dama para las señoritas, ¿verdad? Así es que todavía se daba en ese tiempo esa separación, ¿no? En el terreno del perfil de los profesores, encontramos por ahí que, creo yo, que como primer antecedente de profesionalización de la carrera del profesor, el que en el plantel Ensenada en 1965 se propuso por la dirección un concurso, se lanzó una convocatoria para nombrar por oposición a dos maestros de tiempo completo. Se hizo todo este procedimiento, se hizo el concurso por oposición y se les otorgaron los nombramientos al coronel José Granados Alamilla y al licenciado Arturo David Velázquez. Tengo entendido que el coronel, de paso, fue maestro antes en la preparatoria mexicana, allá en el 54-55. Estuvo pues hasta su muerte en Ensenada trabajando en este plantel. Y el licenciado Arturo David Velázquez pues pasó incluso a colegio de bachilleres, todavía él como maestro de tiempo completo, como director en ese tiempo de la preparatoria Ensenada, y también falleció más adelante, ¿no? Había un dato curioso también en este nombramiento. En aquel tiempo los directores de plantel tenían unos sueldos que no sé si en ese momento eran de 2000 o ya habían subido a 2500 pesos, y el profesor de tiempo completo ganaba 5000 pesos, o fue propuesto porque con 5000 pesos de sueldo, ¿no? Por supuesto que los trabajos que se especificaban para estos maestros no eran exclusivamente de índole académico, ¿no?, sino que dentro de sus funciones, o sus funciones eran en gran medida administrativas, de tal forma que hacían labores muchas veces de prefecto, ¿verdad?, hasta de relaciones con las quienes fueran a solicitar datos,
sí,
relaciones públicas, ¿no? Eran sustituían incluso hasta al subdirector en caso de ausencia, ¿verdad?
Sí. Y el director pues tenía esa compensación que tú mencionas por la dirección, que no constituía digamos el ingreso principal de esa persona, sino que era un profesionista, un abogado, un médico, que su ingreso principal lo obtenía del ejercicio de su profesión, y bueno, también tenía la responsabilidad de la dirección de la escuela. Sí, y esto nos lleva a algo que me gustaría que precisaras, en el sentido de que pues en su gran mayoría eran profesores que no se dedicaban de tiempo completo a la impartición de clase, sino que su esfuerzo principal o el tiempo principal estaba abocado a su ejercicio profesional, y en forma complementaria o colateral daba clases,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Es decir, como que esa es la característica, ¿verdad?
Sí, con esto pensaba yo cerrar, ¿verdad?, estos comentarios con esta parte, y quizás también retomarlos un poquito en otro capítulo posterior, en donde se habla del ambiente que privaba,
era muy
importante el comportamiento del profesor, y hasta esta cuestión de género también, el hecho de que fuera pues un grupo de hombres el que compusiera fundamentalmente el gremio de profesores, ¿no? En este repaso que estoy por aquí mencionando acerca de este perfil y los cambios que han venido sufriendo los perfiles de profesores, ya para 1974 existían 304 profesores dedicados a la educación media superior en la UABC, de los cuales 21 se dedicaban de medio tiempo y 24 de tiempo completo a esas labores, nada más.
Total, ¿de qué año estás hablando?
Del 74.
Pues ya casi al finalizar el periodo de López Moctezuma.
Así es, en 1974, sí.
En el que ya se había incrementado considerablemente el número de tiempos completos.
Así, ¿verdad? Es, así es.
O sea que al principio, pues la regla general eran profesores de asignaturas, ¿verdad?
Así es.
Era la regla general.
Sí, no había, digamos, si vemos pues la profesionalización del maestro, el hecho de tener maestros de tiempo completo, fue así. En ese tiempo todavía no había limitaciones, digamos, en la universidad para nombrar profesores de tiempo completo. Lo que pasa es que yo siento que desde siempre fue más difícil otorgarle a maestros de nivel preparatoria un nombramiento de tiempo completo, puesto que las labores de investigación o difusión, lo que sea, no son parte normalmente de las preparatorias. Por lo tanto, estos maestros de tiempo completo normalmente se trataba de que se desarrollaran el mayor número de actividades de tipo académico, docentes entre 18 y 22 horas, que era la regla para un tiempo completo, ¿verdad? Y lo demás en cuestiones de tipo de coordinación y de trabajos que tuvieran que ver con la academia, digamos, de su materia, ¿no? Fundamentalmente. Y también por mencionar otra comparación, en el momento en que las preparatorias pasan al Colegio de Bachilleres, en julio de 1981, se tenían, llama la atención que no hubo un gran aumento, 310 profesores de 304 de 74, de los cuales 57 eran de tiempo completo, 18 de medio tiempo y 235 profesores de horas. A pesar...
¿Cuántos de tiempo completo?
57 de tiempo completo.
¿Y de medio?
Sí, 18 de medio tiempo. Debo aclarar que quizás en este momento, en el julio del 81, ya varios maestros de tiempo completo y medio tiempo no pertenecieran a la institución, puesto que ya había pasado la situación, que más adelante se verá, del proceso, digamos, de desincorporación de las preparatorias, el proceso previo en donde algunos profesores, por razones de pertenecer a cierto sindicato y haber estado en los asuntos de huelga y demás, fueron indemnizados y salieron, ¿verdad? Así es que este número quizás por eso resulta muy similar en su total al de 1974, porque había seguramente en este momento, julio del 81, menos profesores, porque había algunos que habían salido, recién salido, por asuntos de esta naturaleza, ¿verdad? Aquí cabe también el comentario de que a pesar de que seguía siendo una alta proporción de profesionistas y no profesores los que formaban parte de la planta de maestros, no existieron propiamente en los primeros 15 años de existencia de la universidad un verdadero programa de formación de profesores.
No.
Casi ni siquiera de actualización de profesores.
De lo que tú recuerdas, ¿cuándo empezó a haber así actividades de actualización, de formación?
No se da, lo tengo en otro apartado.
Andale.
Pero no se da esto sino hasta, precisamente como mencionábamos hace rato, Anuyes determinó ya alrededor del 74-75.
Sí, porque digamos, llegan los resultados.
Así es.
Sí, porque se
inician algunos cursos propiciados por Anuyes o apoyados por Anuyes, y todavía más fuertemente, esto lo diría más adelante, todavía más fuertemente, se dio en 74 porque hubo el cambio de plan de estudios, entonces hubo que dar cursos a los maestros de asignaturas que no se impartían antes, por ejemplo.
Hubo un plan, se modificó,
una modificación, ¿sí? Que vamos a hablar más adelante al hablar de planes de estudio que han existido, Y entonces al pasar en 74 al plan semestral hubo modificación de asignaturas, de contenidos, y entonces hubo también necesidad de preparar profesores en nuevos campos.
Ándale.
Eso por ese lado. Y después se dieron más ya de formación de profesores, alrededor de 76-77, principalmente eran dirigidos a tiempos completos, conste, y medios tiempos, no tanto al profesor de asignatura.
Sí, porque el profesor de asignatura no lo podía tomar,
así es,
¿verdad?
Así es. Realmente, como lo menciono más adelante, con carácter incluso de tipo obligatorio, no se inicia sino hasta en la formación del Colegio de Bachilleres, en que requisito para ser maestro es tomar, por lo pronto, un par de cursos propedéuticos, uno de índole didáctico y otro de su materia, para poder ser profesor.
Ajá.
Ahí fue ya realmente
el inicio
de esto, ¿no?
Y eso ya era un sedazo, ¿verdad?
Así es. Y además era una forma de introducir al profesor al nuevo sistema, claro, ¿verdad?
Okay.
Que conociera las diferencias con respecto a cómo había sido en la universidad, ¿verdad? Aquí cabe también mencionar lo que hace un momento me preguntaba, que la función del profesor o catedrático, como era llamado en sus inicios, tenía más relevancia para él mismo por, digamos, el estatus social que le brindaba el ser ese catedrático de la universidad. No se hacía, creo yo, distinciones entre si era catedrático de nivel superior o medio superior, simplemente era un catedrático universitario, y como tal esto tenía pues mucho valor agregado, vaya. Los profesionistas, incluso pues destacados en su carrera, magistrados, médicos especialistas, licenciados muy muy connotados, con despachos acreditados, daban clases en las preparatorias, y sobre todo mientras no existían las carreras de ellos, de derecho, de medicina, etcétera, pues estaban en las preparatorias,
sí,
¿verdad?
Sí.
Impartiendo sus clases. Había pues mucho sentimiento de esa naturaleza, pero claro, sobre todo, como ya también quedó mencionado, había una especie de servicio social todavía,
sí,
detrás de esto,
sí,
en donde regresaba el profesionista pues algo de la formación.
Y
que
era,
se le había dado,
y era,
¿no?,
clásico decir que se daba la clase no por el interés del
monetario,
sueldo, sino que el sueldo era simbólico.
Así es.
Y que era una colaboración. Esa era la actitud.
Sí, insisto en que por ahí en un capítulo posterior lo tengo esto más amplio, porque resulta interesante también, esto dio como resultado bien, qué tipos de asociaciones formaron los profesores, porque esto era muy dependiente de cómo pensaban y sentían los profesores. Entonces ahorita dejamos aquí nada más sentado,
sí,
que en sus inicios el profesor se preparaba mucho más, perdón, se preocupaba mucho más por ser preparado en su carrera, en su profesión, y llevarlo a la escuela preparatoria, y no tanto por crecer en número de horas, que no disponía
muchas veces
de tiempo. Generalmente se nos decía que iban a perder dinero a la hora de ir a dar su clase, ¿verdad? Y que que no era atractivo pues desde el punto de vista de salarios. Incluso permaneció por muchos años sin variar el pago de hora, semana, mes.
Era algo, ¿verdad?, así muy colateral, ¿verdad?
Muy de su propia formación,
sí,
de un gusto muy particular,
sí,
pero de ninguna manera tenía que ver ni con su presupuesto, ni con la idea de tener una fuente de trabajo permanente, estable, y que le resolviera otros tipos de problemas. No, así no era. Pues esto es más o menos a grandes rasgos lo que
perfecto,
aparece como
perfecto,
perfil.
Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces seguimos
en cuatro características generales de las preparatorias.
Características generales de las preparatorias en la década 71-81. O sea, ya vimos las características en este periodo 58-71, que cubre 13 años, ¿verdad?
Sí.
13 años.
Así es.
Y ahora vamos a ver una década, ¿verdad? Que va del 71 al 81. 71 decimos cuando empiezan los efectos de la reforma educativa echeverrista, ¿verdad? Y 81, pues, que es cuando pasan a formar parte del COBACH. ¿Qué características generales tenían las preparatorias en esa década?
Pues como algo introductorio para continuar con la creación de otras preparatorias que se dieron en esta década, me gustaría mencionar que pues aquí en Baja California en los años 50, pues sabemos que hubo una gran explosión demográfica, principalmente de Tijuana y Mexicali, y dio por resultado pues que incluso es muy curioso, ¿verdad?, que el número de escuelas primarias, a veces lo hemos dicho en plan un poco de broma, se duplicaron de un día para otro. Porque antes de esto las primarias trabajaban mañana y tarde, y para poder dar cabida a toda esta gran población estudiantil de primaria se tuvo que hacer en el mismo edificio dos escuelas. Entonces se duplicaron en el tiempo de nuestro primer gobernador constitucional del estado, ¿verdad?
La del turno matutino
y el turno vespertino, ya dos escuelas, no una, y entonces diferentes alumnos cada los que asistían en cada una de ellas. Para los años 70 entonces esta población escolar que en los 50 eran de primaria, pues obviamente ya empezaron a incidir directamente en la educación preparatoria. Sin embargo, en la universidad solo creó en esta década dos preparatorias más. Una en Ciudad Morelos en 1972, en donde
Ciudad Morelos, también conocida como
Cuervos, ¿verdad? Como Cuervos, todavía así le... No sé en qué haya quedado porque...
Andaban...
Se cambió oficialmente por Ciudad Morelos, se dejó a un lado lo de Cuervos, y luego resulta que otra vez estaba peleando porque se regresara a su original nombre, ¿no?
Yo creo que Morelos no se dará por ofendido.
Sí, no. Y ahí fue director, su primer director fue el doctor Manuel Güereña, que cabe también mencionar que fue de la segunda generación de la escuela preparatoria de haber entrado.
¿En qué año se creó?
En la época de López Moctezuma. En Mexicali había estado creciendo notablemente la demanda en la única escuela preparatoria, la Mexicali, de tal manera que en 1973 se crea la que se conoce como Escuela Preparatoria Baja California, y el arquitecto Francisco Ruiz Rubio fue su primer director.
Una pregunta, ¿cuál fue el mayor número de estudiantes que tuvo la preparatoria de Mexicali?
Probablemente los datos que daré enseguida aparezca,
tener una idea.
Sí, yo menciono precisamente a partir de la creación de este plantel Baja California, se debió sin duda al crecimiento desmesurado de la preparatoria Mexicali. Ya en el ciclo 72-73, yo creo que fue el más alto número que había tenido hasta entonces la preparatoria. Digo hasta entonces porque actualmente tiene más, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, como preparatoria dependiente de la universidad, tenía 1,533 alumnos en ese momento. Entonces, lo que ocurrió con la creación precisamente del plantel Baja California fue que ya en el periodo 73-74 bajó a 1,402 la población del Mexicali, y a 1,202 en el 74-75, de tal manera que ahí precisamente en el ciclo 72-73 fue el más alto en cuanto a alumnado, ¿verdad?
¿Y este descenso es posterior?
Este descenso se dio con la creación del Baja California, que incluso se inició con un de primer ingreso pues considerable, 336 alumnos, y ya para el año siguiente eran 678 alumnos, de tal manera que sí le restó. Hubo incluso, como dato curioso, una intentona de dividir a Mexicali geográficamente y decir, quienes estén de este lado del Río Nuevo, vaya, del lado poniente, deberán inscribirse en el Baja California y los de allá serían para el Mexicali. Nunca se cumplió esto, y todavía actualmente sigue siendo un problema, ¿verdad? Porque por muchas razones los alumnos y los padres de familia prefieren ciertos planteles en ciertos lugares, aunque queden a veces muy lejos de su domicilio, ¿verdad? Como un dato curioso que quisiera comentar es que en 1975 se solicitó al Consejo Universitario la aceptación de una escuela preparatoria popular en Tijuana. Trabajó irregularmente, siento yo, en la Escuela de Economía, con un plan que no era o no correspondía al que llevaban las demás preparatorias. Se le encargó a una comisión del Consejo Universitario que viera si esto era factible, el de incluirlo ya como parte de la universidad. Y aunque dictaminaron que tenía una serie de irregularidades en cuanto a los alumnos que no llenaban los requisitos a veces de certificado de secundaria, sí, entonces esta petición de aceptación de la Escuela Preparatoria Popular en Tijuana fue estudiado pues por una comisión, y a pesar de esas irregularidades, porque los profesores también, algunos de ellos aparecían como estudiantes apenas del segundo o tercer semestre de alguna carrera profesional, no dieron un dictamen adverso, sino dijeron que era factible que pudiera formar parte de la universidad. Desconozco qué pasó por ahí más adelante, pero aparentemente nunca formó parte de la universidad oficial.
¿En qué año?
Esto fue en 1975. Ya había un grupo trabajando.
Sí, pues es pleno echeverrismo, ¿verdad?
Sí, fue cuando es el crecimiento más fuerte en todos los sentidos, ¿verdad? De población.
Y digamos que proliferan en el país los cogobiernos.
Así es. Ese tipo de tendencias y a la formación de planteles, pues crear la necesidad o crear el plantel y después exigir su aceptación como tal, y a veces pues sin cumplir muy correctamente con la reglamentación existente en la época, ¿no? Esto quizás sea lo que se pueda decir en cuanto al crecimiento. Ya más adelante hablaremos otra vez de esta población y todo lo que tuvo que ver con la desincorporación de las preparatorias, pero estas son las únicas preparatorias que se crearon en esa década. En cuanto a planes de estudio,
o sea, la de Ciudad
Morelos en 1972
y la Baja California en Mexicali en
1973, como oficiales nada más. Claro, ajá, que en ese tiempo estaban creciendo notablemente las escuelas particulares incorporadas, que por ahí también tengo un cuadro en donde aparecen todas ellas en su año de creación.
Un auge, ¿verdad?
Sí, notabilísimo. Más adelante hago comentarios acerca de cómo creció este número.
Y muchas de ellas así dirigidas por elementos
de la propia institución también,
y muy cargados a determinadas ideologías, ¿no?
Quizás había los dos tipos de situaciones, ¿no? Algunos de los
tradicionales de monjitas.
Ah, sí, sí. Bueno, eso es por un lado, porque incluso en sus inicios había escuelas particulares únicamente para niñas y otras para jóvenes, para varones. Pero además de esto, creo que como negocio, como cuestión de hacer negocio, algunas de ellas fueron creadas por personal de la propia universidad, es decir, maestros o funcionarios de la propia universidad, ¿verdad?
Sí, como que se puso de moda, ¿verdad?
Sí, vieron una posibilidad, ¿verdad?, de trabajar ellos en forma independiente, creando un plantel y pues quizás teniendo las relaciones con la universidad y por lo tanto conociéndolo y dándole la oportunidad de trabajar en esa parte. Y sí hubo, por supuesto, también lo que se mencionaba, ¿no? En el sentido de que algunas de ellas pues tenían sus tendencias de formación de los jóvenes en determinada conducta ideológica.
Y tener allí
que también se daba obviamente en los oficiales, ¿no? En los planteles oficiales, el hecho de que algún grupo de profesores, etcétera, influyera o tratara de influir muy fuertemente en los alumnos hacia ciertas tendencias.
Sí. ¿No?
Eso es lo que se daba en cuanto a la creación de estos planteles. mencionaba, si no hay otra cosa más, que aquí tengo algo anotado en cuanto a plan de estudios, ¿verdad? ¿Cómo fueron?
Aquí
¿qué fue ocurriendo?
Incremento poblacional, cambios en los planes y programas de estudio.
Así es. Entonces, en cuanto a planes de estudio, este que ya mencionamos que fue propuesto en 1961, no tuvo propiamente cambios importantes, salvo en cargas horarias y en algunos contenidos. Se solicitó frecuentemente ante Consejo Universitario la actualización y unificación del plan de estudios. Ya comentamos que en 68 se solicitó a los directores de los planteles por parte de rectoría una revisión de los programas y también de sistemas y métodos de enseñanza. Había, según parece, la intención de efectuar o se iniciaba quizás la planeación dentro de la universidad y se querían llevar a efecto cambios a corto, mediano y largo plazo.
¿Qué años estás?
Estamos hablando de 1968 con el licenciado Soto.
Sí.
En 1974 realmente es hasta donde se dio yo notar. En una reunión de consejo universitario el 14 de diciembre se determinó tres puntos. Uno.
Nota, 14 de diciembre de 1974. Reunión de consejo universitario.
Como punto número uno, una conclusión fue establecer nuevas estructuras académicas de acuerdo a objetivos fijados por una de las mesas del propio consejo. No dice qué. ¿Cuáles eran esos objetivos? Segundo, como cosa muy muy definida, el bachillerato será único, sin salidas laterales, así se decía. Y tercero, que el plan será desde ese momento de tipo semestral y abarcará 4 semestres. También, por supuesto, como resultado de esta reunión, se especificaron las nuevas asignaturas, las cargas horarias que tenían, y es un plan, claro, bastante distinto ya a la anterior.
Si me permites un comentario, lo de las salidas laterales era algo que formaba parte de la reforma educativa. Está expuesto en la llamada declaración de Villahermosa, que se da en una asamblea de Anuyes de 1900. Fue el primer año de Echeverría. ¿70? En 1969, principios de 70. Y allí se hace énfasis en las salidas laterales, o sea, que ya recuerdas, ¿verdad? A nivel de profesional, trazara una salida previendo que el alumno no pudiera terminar el ciclo profesional y que no quedara desprotegido.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sin embargo, aquí se negaba precisamente en este plan esa salida lateral.
Y también ese mismo mecanismo se pensó a nivel de preparatoria, haciendo énfasis a la vez de que, bueno, si no terminaba la prepa, pues que quedara preparado en algo. También pues en darle un sentido pragmático, ¿verdad? Práctico, o sea, dotar al muchacho. Pero por lo visto a nivel de prepa no.
Aquí todavía no.
Esto
no se hizo sino hasta su cambio precisamente a colegio de bachilleres, en donde sí ya se dio una parte terminal, en donde sí, sin que tenga la categoría de ser técnicos, se le llama, y eran ellos capacitandos, y era una capacitación, pero la intención era esa. Se basaban en una frase que existía hasta esa época en que decían que el alumno egresado, cuando solicitaba un empleo, siempre le preguntaban que qué sabía hacer, ¿verdad? Y normalmente decía, pues yo terminé preparatoria. ¿Pero qué sabes hacer? Pues terminé preparatoria. Y no podía decir otra cosa. Entonces con esto sí ya puedo decir, bueno, pues llevé principios de contabilidad, o llevé una capacitación de control de calidad, sí, o llevé algo relativo a recursos humanos o alguna cosa.
Fíjate, así, ¿no? Yo recuerdo, así haciendo un breve paréntesis, que el ingeniero Barrón, que siempre ha sido muy inquieto, organizó una preparatoria en Ensenada y a la vez que les daban las materias del bachillerato, era así como para mujeres, las capacitaban para aeromosas, les daban una capacitación para aeromosas. Pues no sé qué haya sucedido con ese proyecto, pero era la
idea de esa, en ese tiempo se iniciaba por ese lado, ¿verdad?
Y por lo visto llegó un momento en que se vio que a nivel de preparatoria no era conveniente.
Quizás más bien lo que ocurrió es que aquí se dio ya la separación entre el bachillerato tecnológico, que ya estaba creado para ese tema.
Y
el bachillerato propedéutico, que seguía siendo el de las universidades, típicamente de universidad.
Y decir, aquí nada.
Así es, aquí no hay salidas laterales.
Y también acá entre nos, eso de las salidas laterales tenía mucho de utópico. Es decir, sonaba bien a nivel de papel. Uh-huh. Y dentro así del contexto general de la reforma educativa, como que, bueno, hemos tenido una formación muy, muy verbalista, uh-huh, necesitamos formar de manera más pragmática a los jóvenes, hay que darles armas, capacitarlos,
enfrentarlos a la realidad,
¿sí?,
de alguna forma.
Pero a la hora de la verdad no funcionaba. Y por eso yo pienso que dijeron a mí nada de salidas laterales, sí, a nivel de prepa.
Sí, además sigue siendo todavía la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, sigue siendo 100% propedéutica. O sea, no hay salidas laterales, no hay preparación terminal, pues. Los demás subsistemas se han abierto a ese tipo de situaciones, pero las típicas preparatorias dependientes de las universidades son simple y llanamente para preparar gente para sus universidades.
O sea, la preparatoria tradicional.
Tradicional totalmente. Y por cierto, en esa misma reunión se autorizó, como cosa que yo siempre he considerado muy importante y de llamar la atención, a la preparatoria de Baja California y a la del Ejido Nuevo León se les autorizó crear un plan piloto en algunos grupos con un calendario de tipo trimestral. Este lo siguieron, tengo entendido, por alrededor de 3 años, donde eran especies de módulos. Había, por supuesto, más dificultades de índole administrativo, porque cada 3 meses estar cambiando grupos. Además, tenían mucha libertad de movimiento, de tal manera que era muy difícil hacer horarios, salones, etcétera, porque los alumnos se movían constantemente de salón. Esto provocó, claro, una serie de problemas, y no se llegó nunca, pues, a generalizar. Sí, siempre quedó como lo que fue, un plan piloto que se llevó adelante ahí. Hay, por supuesto, certificados de egresados de ese sistema.
Un plan piloto que se abandonó.
Sí, que no siguió adelante, ¿no? De tal manera que, a pesar de que desde 74 quedamos que se determinó por consejo universitario el cambio de plan de estudios, este realmente no se inició sino hasta el 76, en el ciclo 76.
Oye, y digamos, en cuanto a las materias, ¿hubo realmente, en cuanto al programa, hubo, digamos, los contenidos?
Sí, hubo cambios bastante notables, en tanto en número de horas clase como también en nombres y contenidos de asignaturas. Hasta ese entonces todavía no se manejaba nunca nombres de materias como metodología de la ciencia, por ejemplo, ¿verdad? O taller de lectura y redacción, etcétera, etcétera, que ahí entraron.
Sí,
yo lo tengo aquí en un anexo, no sé si es prudente que se pasara luego, ¿no?
Pues yo diría, en un anexo tienes la relación,
sí, de los planes todos, de los planes, todos los planes que se han venido viendo desde cuando se inició, desde ese que ya mencionamos por aquí, que se determinó en 61, que fue el primer plan propiamente de la universidad, este que fue el segundo de la universidad, el del Colegio de Bachilleres y hasta uno del 93 de nueva cuenta del Colegio de Bachilleres.
Dices que lo tienes como un anexo.
Como un anexo.
Ah, muy bien.
Eso se
nos
pasó también.
Pero sí, sí fue un cambio
bastante notable.
Notable,
bastante,
¿verdad?
Notable. Siento que el paso de sistema anual a un sistema semestral de por sí hace como un poco más intensivas las asignaturas, ¿no? De tal manera que está uno más en contacto, porque en lugar de 2 o 3 horas semanales, está uno 5 horas, 4 o 5 horas con los alumnos, ¿no? Entonces esto lo hace distinto.
Eso fue parte de la reforma educativa,
sí, también.
El cambio de plan anual a semestral.
Sí, y lo que no se decidió fue incrementarlo a 3 años, como también había una propuesta, sino se quedó en 2 años, pero nada más en plan semestral. Y así en esos términos, como decíamos, ¿verdad?
Oye, yo pienso que esos planes de estudios nuevos en buena medida estaban influidos por el CCH, ¿no?
Ya había en este tiempo bastante influencia de las dos instituciones fuertes ya en Ciudad de México, y el Colegio de Bachilleres, ¿verdad? Los dos tienen influencia. Hay algunas asignaturas que permanecen casi iguales al paso del colegio porque ya se habían adoptado en el plan anterior, ¿verdad? Sí, y algunas otras de CCH, sin duda. Así es, esa era la teoría.
Sí, ¿verdad?
Sí, y esto parece ser que esta determinación se tomó, la de este cambio, en una llamada segunda reunión de escuelas preparatorias que se efectuó en Guanajuato.
De ahí venía. A iniciativa de Anuyes.
A iniciativa de Anuyes, una reunión de Anuyes.
Sí, eso a mí ya me tocó verlo así, pues ya de un poco retirado.
Sí.
Tenía conocidos en el COBACH y bueno, inclusive mis hijas ya estaban en edad de preparatoria y a través de ellas me enteraba.
Pues hay otras cuestiones interesantes con respecto a estos planes de estudio. Por ejemplo, hubo una tercera reunión nacional de directores de enseñanza media superior
en
76, en Hermosillo, Sonora. Aquí el licenciado Cubera presentó un plan de estudios también de 4 semestres con asignaturas divididas en 6 áreas. Él dividía una primera, que era lengua y literatura, 2, matemáticas, 3, ciencias experimentales, 4, ciencias histórico-sociales y 5, disciplinas filosóficas y 6, lengua extranjera. También, por cierto, como un dato interesante, esto fue, por supuesto, antes de que se iniciara en 76 el nuevo plan de estudios, cuando se propuso eso. Pero el doctor Francisco Dueñas, una persona muy activa en ese sentido, muy enterado de las cosas, de la educación en general, propuso también un plan de estudio, pero ya en septiembre del 78, es decir, estuvo en desacuerdo, pues, con el plan que se había iniciado en 76.
Lo raro sería lo contrario.
Incluso una frase que externaba en su escrito que dirigía a la rectoría, decía que este plan estaba peor que el anterior, ¿verdad? Hablaba de 6 semestres ya, 5 que eran uniformes para todos los alumnos y 1/6 que ya sería especializado según 3 áreas profesionales a donde se fuera a dirigir el alumno. 1, a los que fueran a carreras técnicas darle ciertas asignaturas, 2, a los que fueran a humanidades y 3, a biológicas, así de acuerdo, que serían entonces materias introductorias de estas carreras, ¿no? Las que se darían por ahí. Como sabemos, pues, el plan, o como lo hemos dicho, el plan aceptado fue realmente este que se inició en 76 y que funcionó hasta la iniciación del Colegio de Bachilleres en 1981. El Colegio de Bachilleres crece a 6 semestres de inmediato, ¿verdad?
¿A partir de
qué año? 81. 81.
Ah, ya.
Al pasar colegio, cambia totalmente desde el primer.
Se fueron de la.
Ahí
de
permanecieron.
La UABC, se concebió.
2 años, 4 semestres.
Aunque con un plan de estudios ya.
Del 76 al 81,
distinto al
anterior.
Así es.
Sí, entonces en 81, aquí voy a hacer hincapié, pues, en lo que decíamos hace un rato, volviendo un poquito al tema de lo terminal y todo eso, que el colegio entonces ya adopta un plan de estudios de 6 semestres, el cual se define ya como propedéutico, formativo y terminal. pretende pues abarcar esos tres aspectos. Obviamente, claro, en lo propedéutico pues dando todas las bases para las carreras, ¿verdad? En lo formativo realmente lo notable es el incremento fuerte en actividades de índole cultural, deportivo y vistas desde otro punto de vista.
Metodológicas.
Y metodológicas.
Estas técnicas de la investigación.
Sí, y además unido, como decíamos, una tendencia, una fuerte formación de los profesores para que se manejaran en los términos más actuales de didáctica, digamos, y no ser el tradicional maestro universitario, porque así se le conocía como universitario, el que era un expositor simplemente de una materia, de un tema, vaya, y el alumno sabría cómo tomar las notas, datos, sin reglas fijas en cuanto a formas de evaluación y nada, casi a capricho del maestro. Todo esto se trató de sujetar a una, podríamos llamarle de una manera, decir, a una tecnología educativa, porque ya fue muy tecnificado esto en el momento, ¿no? Y esto fue algo muy notable.
Oye, y que implicaba una profesionalización del maestro, ¿verdad?
Notablemente, era indispensable, de tal manera que fue requisito, pues, sine qua non, el de tomar cursos para poder aspirar a ser maestro.
De dedicación de tiempo y todo,
así,
¿verdad?
Así es. Había un curso llamado así, curso propedéutico para profesores, muy interesante, con todas las bases didácticas. Esto era intensivo, que duraba una semana, pero era muy intenso. Y la siguiente semana ya entraba uno a un curso que llamaban de manejo de programa, es decir, yo pretendo dar esta materia, entonces yo debo entrar a este curso en donde se discutían los contenidos, profundidad, formas de dar las clases, ejemplos a seguir, etcétera, etcétera. Y se diseñaban programas ya con bases pedagógicas distintas, indudablemente, ¿no? Si siguiéramos hasta la fecha actual, se podría decir que este plan se modificó, este del 81 ya se modificó en los colegios de bachilleres en 1993 con un llamado currículum marco nacional, así se llamó.
Perdón, ¿hay un organismo que aglutine a los colegios de bachilleres de los estados o que le dé pautas generales?
Sí, dos aspectos. Uno, normativamente, vaya, y quien llama a reuniones nacionales y demás, es la Dirección General de Bachillerato, así se llama.
De la SEP.
De la propia SEP. Sí. Se dedica exclusivamente a educación media superior e incluye todas las modalidades, ¿no? Pero particularmente le dedica mucho a los colegios de bachilleres, por supuesto en CCH, preparatorias federales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, particularmente en colegios de bachilleres, no sé en qué habrá quedado, pero en 1994, 95 se inició la formación de una asociación nacional de colegios de bachilleres para precisamente estar integrados en una asociación. No sé ya
como
formalmente
como
esté.
Núñez,
así es, pero exclusivamente de colegios de bachilleres.
De colegios de bachilleres.
Era más bien como una asociación nacional de directores de colegios de bachilleres. Mm-hmm. No sé en estas fechas cómo ya. Hemos de insistir pues mucho que realmente pues en este tiempo es cuando se inicia propiamente los cursos a los profesores, digamos, ¿no? Dentro de ese programa nacional formación y actualización.
¿De qué año estás hablando?
Yo estoy diciendo que propiamente es en esta década, ¿no? Desde el 70 y tantos, pero mucho más fuerte ya en el 80. Pero volviendo a lo mismo.
Es una dinámica que desencadena, sí, el régimen de Echeverría y que la continúa el de López Portillo.
Sí, así es. Bien, pues esto es lo que tenemos con respecto a planes de estudio, ¿no? Sí, decíamos pues que realmente hasta la mitad de la década de los 70 es cuando empieza a funcionar, cuando menos aquí en Baja California, con el nuevo plan de estudios, programas de formación de profesores que resultan realmente novedosos, ¿verdad? Temas de carácter didáctico, como elaboración de objetivos, cartas de estilo.
Oye,
¿no?
A
había un programa nacional de formación de profesores auspiciado por Anuyer, que tenía por objeto la realización de posgrados. Yo a ese me refiero. Es decir, se vio que para mejorar la docencia en las universidades, pues se necesitaba capacitar al personal, darle oportunidad de que hiciera posgrados. Entonces se becaba a la gente para eso. Y yo fui en ese programa también.
Yo siento, no conozco mucho esto, pero siento que fue dirigido, tal como lo está diciendo, es profeso a los maestros de nivel superior, ¿verdad?
Pero tuvo su modalidad para...
Sí, se hizo el último año casi de trabajo de las preparatorias en la universidad en también una maestría para los maestros que estaban dedicándose a maestría, no sé si le llamaron en docencia, sí, o en educación.
Que
no
venían
sé,
unos profesores de la Universidad de la Autónoma de Guadalajara.
Se hizo un convenio con la Universidad de Guadalajara, sí, con la Autónoma de Guadalajara, y ellos venían, impartían ciertos módulos, evaluaban, se iban, volvían en
otra época. Yo diría para profesional y para preparatoria.
Sí, aunque siento que fueron tomados por muchos de los maestros que formaban parte de los tiempos completos, sobre todo de las preparatorias.
Sí, yo pienso que era...
hasta funcionarios también de las preparatorias, sí. De tal manera que hay un grupo todavía, digamos, numeroso de esto. Hay incluso quienes han seguido hasta doctorado.
Pues muy bien, habiendo agotado lo relativo a cambios en los planes y programas de estudio, yo te pediría que te refieras a cierta faceta de la vida en las preparatorias, ¿verdad? Es decir, edad y por una serie de circunstancias que hubiera efervescencia en las preparatorias, ¿verdad? Conflictos, movimientos, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
Sí, tuvieron diversos orígenes, claro, algunos movimientos, algunos podríamos considerarlos netamente la influencia de maestros o vaya con la participación de maestros, a veces incluso iniciados por maestros o por trabajadores, y que en los que también tenían por supuesto una gran importancia la presencia del alumnado. Y aunque precisamente en la época del 71 al 81 es quizás cuando se dieron los más serios problemas de esta naturaleza, resulta necesario hacer un pequeño comentario acerca de las situaciones anteriores. Por lo pronto, hablando del plantel de la preparatoria Mexicali, que se inicia en 54 y sin ser todavía universidad ni mucho menos, ya tuvo su primera fila estudiantil en 1955, cuyo motivo no he podido todavía localizar, a pesar de que estuvimos presentes por ahí, ¿no?
Había que protestar, ¿no?
Sí, y pues pienso que en este terreno debe haber sido la primera que se planteó, ¿verdad? Porque es incluso previo todavía a la creación de la universidad. Desde entonces, pues, ya se notaba que, independientemente del motivo que originaba esto, pues había en los entretelones, por detrás de esto siempre, la presencia de líderes, que a veces eran estudiantiles, a veces no tanto. Incluso en esa ocasión se vino de Mexicali a Tijuana a pedir el apoyo precisamente de las gentes de la vocacional, que se le llama aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Así es que sí fue un problema que duró quizás algunos días, y que pues yo todavía pienso que no sé cómo no se le ocurrió al gobierno estatal, quizás porque eran los tiempos del primer gobierno estatal, y pues no se podía pensar a lo mejor ni en represión ni tampoco en cancelar, digamos, el proyecto de una preparatoria, porque los jóvenes habían resultado un tanto revoltosos, ¿no? Uh-huh. En 1961 el Consejo Técnico también de la Preparatoria Mexicali, de alguna manera tomándose ciertas atribuciones, pretende convocar a la creación del Consejo Universitario, y presiona, digamos, a la rectoría en ese sentido. ¿Esto de alguna forma se une a algún descontento interno en la preparatoria, ya que en ese momento su director resultaba para la mayoría de los alumnos pues un director duro, vamos a llamarle así, un tanto inflexible en sus determinaciones, y que entonces hizo que este movimiento penetrara a los alumnos y por supuesto a algunos profesores interesados también en un cambio en la dirección de ese plantel? Así es que esto dio lugar incluso pues a la salida del director en 1962 ya. Ese mismo año, en 61, en octubre, se suspendieron clases, por ejemplo, en la preparatoria de Tijuana por más de un mes, protestando contra algunos profesores acusados de faltistas, de dar explicaciones muy oscuras y de ser injustos a la hora de calificar. Para 1963 hay que aclarar que ya existía una organización estudiantil, ¿verdad? La organización de que se llamaba Federación de Estudiantes Universitarios de Baja California, que de varias maneras intervenía, por supuesto, o intervino en los problemas como en el 65 y 66, en que esta federación